Los desayunos de Capital Intereconomía. Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ofrece este espacio.
Las 11 y 6 minutos de la mañana, a lo menos en Canarias, Desayunos Capital de este viernes 20 de marzo, en el que vamos a hablar de lujo, vamos a hablar de cosmética, vamos a hablar de belleza. Lo vamos a hacer con Estée Lauder, uno de los gigantes mundiales de la cosmética, fundado en el año 1946 en Nueva York, convertido en un referente a nivel global de belleza y de lujo, con marcas icónicas que conocen seguro muchos de ustedes, como la Mer, como Bobbi Brown, como MAC, presente en más de 150 países. De todo eso, de lo que están haciendo, de cómo están creciendo, de cómo lo quieren conseguir, vamos a hablar con Raquel García Manrique. Es la directora general para Iberia, España y Portugal de Estée Lauder Companies. Raquel, bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación y por estar aquí.
Un placer recibirte. Hablamos de una compañía, de un gigante con muchos años de historia, que está posicionado en nuestro país, ¿cómo, Raquel? Porque yo creo que todo el mundo os conoce, te tuteo si me permites, todo el mundo os conoce, pero ¿cómo describías ese posicionamiento de Estée Lauder en el mercado de la belleza a nivel global y en España en particular?
Pues mira, Estée Lauder Companies está posicionada como una compañía líder en productos de cosmética. Y cosmética para nosotros abarca cuatro categorías principalmente, que son la categoría de tratamiento, de maquillaje, de fragancias y de capilar. Y nosotros somos especialistas y estamos posicionados única y exclusivamente en el segmento premium. Nos consideramos como un pure player, digamos, en lujo y en prestigio. Realmente nosotros nos diferenciamos por nuestro portfolio de marcas, porque tenemos un portfolio de marcas que abarca, bueno, como tú bien has mencionado, marcas de tres categorías, marcas muy grandes como Estée Lauder y Clinique, marcas más especialistas en ciertas categorías como MAC o Bobbi Brown, y que son especialistas en maquillaje, y marcas muy grandes también en el mercado de fragancias, como puedan ser Tom Ford Beauty o Jo Malone London, además de otra ristra de marcas que tenemos, hasta un total de veintitantas.
Es un reto de sabérselas todas.
Es un reto el sabérselas todas, pero sobre todo es un portfolio que es muy complementario, porque lo que vamos es a diferentes consumidores y también tocamos diferentes puntos de precio. Entonces es un portfolio muy completo y muy complementario. Pero si hay algo que nos diferencia es la innovación científica, que desde hace 80 años que se fundó la compañía llevamos investigando, pues, para tener los mejores productos y de la más alta calidad y con las últimas innovaciones científicas, la creatividad con marcas como MAC, que es la autoexpresión y la creatividad en su más alto expresión. Pero hay algo que nos diferencia muchísimo, que es que es nuestra fundadora, que era la señora Lauder, que es que la verdad es que es impresionante, porque si lo piensas, hace 80 años, en los años 50, las mujeres, la mayoría de las mujeres no trabajaban, pero es que ya no es que ella trabajara, es que además era emprendedora y ella es la que creó la compañía de la nada, porque realmente su tío, que era químico, hacía las fórmulas, empezó haciendo cremas, hacía las fórmulas en la cocina de la casa y su hijo las vendía, las llevaba en una bicicleta. O sea, que es una historia de éxito impresionante. Y para ella, o sea, es una historia de éxito y además es de emprendimiento, de liderazgo femenino, que tanto hablamos ahora, pues imagínate, hace 80 años, cuando era un mundo... Era la cosmética y era para las mujeres, pero era absolutamente masculino, porque todos los grandes compradores de todos los grandes almacenes en Estados Unidos eran hombres. Y todo el mundo, o sea, era súper masculino. Y ella allí llamaba a la puerta y no le abrían la puerta. Pero la verdad es que es un ejemplo de persistencia, porque ella lo que hacía es que los productos los llevaba a los salones de belleza, a sus amigas, y la gente le gustaban tantísimo que al final los propios grandes almacenes acabaron pidiéndole que listaran sus productos.
Mujer emprendedora y con iniciativa.
Y con iniciativa y con persistencia, que es muy importante.
Muy importante. Y muchas de esas marcas de las que has mencionado ahora, Seguramente muchos de nuestros y nuestras oyentes las conozcan. Yo convivo con muchas de ellas en mi casa.
Me alegro.
Que muchas no sé ni lo que son ni para lo que sirven, pero cuando llegue preguntaré y me informaré. Oye, hablabas de innovación. Es importante, a pesar de esos 80 años de historia, seguir innovando porque es un sector, el de la cosmética, el de la belleza, que se ha ido transformando, que ha sufrido una transformación importante en los últimos años. ¿Cómo os habéis adaptado a esa transformación para seguir creciendo desde Estilauder?
Pues es totalmente cierto, porque es un sector que se ha transformado y además se ha transformado muy rápidamente. Hay varios puntos aquí a destacar. Uno de ellos es la digitalización. La digitalización, que afecta obviamente a todas las compañías, pues nosotros no es una excepción. Entonces ahora el consumidor es súper omnicanal y súper digital. Es decir, un consumidor puede descubrir un producto online, informarse online a través de la ChatGPT o Gemini de los ingredientes, etcétera, y luego convertir online en una página web nuestra, en una página web de un cliente, en TikTok Shop, que también vende productos, o convertir lo que llamamos nosotros en la tienda física, en el brick and mortar. Y al revés, puede tener una experiencia y descubrir un producto en la tienda y luego comprarlo y convertir online porque ha visto una oferta. Entonces, este mundo tan omnicanal es uno de los puntos más importantes de transformación que ha surgido, que ha sufrido, digamos, nuestro segmento y nuestra industria de la belleza. Otro punto también muy importante es la innovación, porque el consumidor cada vez tiene más información, cada vez conoce más los ingredientes, las formulaciones, entonces es súper exigente. Total, que nos tienen, tenemos que ser muy dinámicos para responder a esas demandas. Y el otro punto que es muy curioso también de nuestro, que es más especial un poco de nuestro segmento, es el tema de las generaciones, porque la generación Z consume muchísimo, consume de forma diferente, se informa de forma diferente y además tiene un efecto hacia arriba, es decir, que influye mucho en las generaciones más mayores que nosotros llamamos ageless, es decir, que no tienen edad, que son más mayores, pero que tienen mucho conocimiento y que son súper exigentes.
¿Y han cambiado, Raquel, mucho las tendencias de belleza, de cosmética, con esa gente joven que además hace mucho ruido, desde el punto de vista positivo, hablando de ruido, y se mueve mucho en redes sociales y trabajan con marcas como vosotros? Las ponen, bueno, se las explican a la gente para lo que son, lo que usan, las prueban. Eso tiene un tirón tremendo a día de hoy.
Sí, sí, las tendencias han cambiado muchísimo y además cambian muy rápidamente, especialmente en maquillaje. Hoy se lleva una tendencia de maquillaje más mate, mañana es un poco más glowy. Cambian muchísimo y esto es algo que bueno, que está a la orden del día y que realmente está cambiando mucho la manera en la que nosotros también nos tenemos que estructurar y que tenemos que ser muy ágiles para responder a esas tendencias.
En España, desde el punto de vista empresarial, ¿qué peso tiene para Estilauder en el mercado español? ¿Cómo es de competitivo si lo comparáramos con otros mercados y dónde veis oportunidades aquí en nuestro país?
Pues mira, España es un mercado muy importante, ya no solamente para Europa, es el cuarto mercado a nivel cosmética total en el mundo, en Europa, y no solamente por la parte de consumo, porque es cierto que bueno, el mercado en España, que está creciendo ahora el 5%, está creciendo 2 puntos o 3 puntos, dependiendo del país, por encima de otros países en Europa. O sea que a nivel consumo es muy importante, pero también nuestro sector es muy importante a nivel de exportación, porque España, que es un dato curioso, es el segundo exportador de fragancias en el mundo entero. El segundo en el mundo entero, que es un dato que a mucha gente le sorprende. Y te voy a dar un dato curioso, y es que España exporta más fragancia que aceite, zapatos, y vino combinado, que es un dato impresionante.
Que los tres juntos.
Entonces, es un dato que muy poca gente conoce, que, bueno, desde Estampa, la Asociación Española de Cosmética, siempre lo decimos porque realmente es un sector que es un 1% del PIB, o sea que no está nada mal. Entonces, es muy importante como industria. Y luego dentro de nuestra compañía nosotros tenemos una cuota muy alta de mercado, con lo cual tenemos una relevancia también importante y somos uno de los 10 países foco en el mundo entero. Con lo cual, pues la verdad es que siempre estamos ahí en el ojo del huracán y es un país con mucha influencia dentro de nuestra compañía. Por varias razones. Una, por el consumo, porque es un país con crecimiento. Dos, porque nuestro consumidor es un consumidor que se está premiumizando y es un consumidor bastante sofisticado mercado en España, y luego también porque al tener un turismo que, como sabes, pues el último año 97 millones de turistas que han entrado en España, pues también de alguna manera es como un escaparate de cara al turismo. Entonces, las tiendas, por ejemplo, en España, pues quieren tener las marcas quieren tener muy bien representadas, quieren estar muy bien representadas en las tiendas, porque esos turistas, digamos, vienen aquí, las ven, entonces son como un escaparate del mundo. Entonces, es muy importante, la verdad, es que nuestro país dentro de esta industria.
Presentabais a finales del año pasado vuestro informe de impacto social y de sostenibilidad. Raquel, hablabas antes de cómo el cliente, el consumidor, cada vez se preocupa más por la composición, por todo lo que hay alrededor de esos productos. ¿Qué importancia tiene esa sostenibilidad hoy en la estrategia de Stilauder?
Pues la verdad es que es súper importante, porque este tema de la sostenibilidad ya no es solamente que para nosotros sea importante, que siempre lo haya sido, pero es algo que es muy importante también para todos nuestros socios, nuestros consumidores, nuestros empleados y para la sociedad. Con lo cual nosotros le damos muchísima importancia y tenemos unos objetivos muy importantes en el tema de clima y energía, en el tema del packaging, con un 72% ya del packaging que tiene alguna de las R's, como decimos, o es reciclado, o es reciclable, o es rellenable, o es renovable. Y luego, aparte de este tema de la sostenibilidad, la vertiente social para nosotros es muy importante. Nosotros, por ejemplo, hay una causa que para nosotros es súper importante, que es todo el apoyo al cáncer de mama. Desde el año 1992, desde hace 34 años, que bueno, Evelyn Lauder, la esposa de Leonard Lauder, se inventó el lacito rosa, lo creó junto con la editora de Vogue, y desde entonces, bueno, pues hemos recaudado más de 155 millones de dólares para esta causa, que principalmente los dedicamos a la investigación, porque bueno, pues es algo súper importante. Ahora, por ejemplo, en España, desde hace 12 años, todo lo que recaudamos lo damos a la Asociación Española contra el Cáncer, para también tener ese impacto, no solamente a nivel mundial, sino también para nuestro país. Y bueno, en ese entorno ahora mismo pues estamos colaborando con el doctor Rafael Martínez Monge, que está investigando el cáncer de mama triple negativo, que es uno de los más agresivos que hay. Y bueno, pues esto es un camino largo a recorrer, pero un poco la visión aquí de Evelyn Lauder es crear un mundo, o tener un mundo libre de cáncer, que bueno, ojalá fuera cierto y lleguemos a ello. Hay que seguir empujando para ello, pero es muy importante esa parte social también.
Te hago la última desde el punto de vista empresarial, que luego te pregunto, Raquel, por el tema femenino, liderazgo, que es una compañía que sabéis mucho de esto.
Sí.
Ya hemos hablado de las marcas icónicas, de lo que suponen a nivel global. ¿Qué proyectos, qué planes, qué objetivos, qué previsiones tenéis para los próximos años?
Pues mira, nosotros ahora tenemos una nueva estrategia, tenemos un nuevo CEO que entró en la compañía en enero del año pasado, que se llama Beauty Reimagine, que es cómo reimaginamos la belleza. Y los objetivos que tenemos los tenemos muy claros. A nivel de consumidor, queremos estar allá donde esté el consumidor, ampliar eso, nosotros le llamamos el consumer reach, es decir, llegar a todos los puntos donde el consumidor compra, se informa de la marca, etcétera, estar en todas esas plataformas. Y luego, por supuesto, acelerar y multiplicar la innovación, porque al final más del 20% de las ventas, por ejemplo, en tratamiento, son innovaciones que se han lanzado ese año. Entonces es un mercado súper dinámico y nosotros queremos todavía redoblar nuestro esfuerzo en innovación. Y eso es el qué hacemos, pero muy importante el cómo lo hacemos. Estamos transformando la compañía, tenemos que ser cada vez más ágiles para responder a esas tendencias que surgen de una manera tan rápida, tan solapada, no acaba de una tendencia y empieza la otra. Entonces esa agilidad como compañía es algo que también estamos trabajando para ser todavía más ágiles, y por supuesto eso nunca perdiendo, porque eso es algo que no queremos perder, los valores culturales, familiares y sociales que tiene la compañía.
Una compañía que aquí en nuestro país está liderada como directora general por una mujer, nuestra invitada de hoy. Es un sector de la belleza vinculado al liderazgo femenino, no es algo que veamos en todos los sectores. No sé cómo veis vosotros desde vuestra atalaya esas ciertas barreras que se encuentran todavía algunas mujeres para ocupar puestos de alta dirección en algunas compañías, mejor dicho, sectores, y si vosotros podéis actuar como punta de lanza para ir abriendo puertas, ir abriendo barreras.
Bueno, para nosotros este tema del liderazgo femenino es que nos sale muy natural. Para nosotros el liderazgo femenino no es un número. Pues como te comentaba, ya desde el inicio, desde hace 80 años que la fundadora era una mujer, en España, por ejemplo, desde hace 20 años la dirección general está ocupada por una mujer, 83% de los empleados son mujeres, 70% de los miembros del comité de dirección son mujeres. Entonces, para nosotros está muy en el ADN de la compañía y para nosotros no es un número. Yo creo que aquí lo más importante es la coherencia, no decir simplemente que tienes una política, que tienes un número, sino esa coherencia del día a día, de dar oportunidades al talento femenino, de tener y de crear un entorno y un ecosistema en la compañía que fomenta, digamos, y que favorece esa progresión de la mujer. Y nosotros es que ya te digo que nos sale de manera natural y está muy en nuestro ADN. Con lo cual yo sí que pienso, como tú bien decías, Rubén, que somos un poco una punta de lanza en este tema.
Y una cosa más, Raquel. Vosotros que lleváis mucho tiempo trabajando en la parte femenina, la parte de la belleza, ahora cada vez más hablas antes de los jóvenes, cada vez más jóvenes interesados por este sector, ¿qué consejo le daríais a todas esas, sobre todo chicas jóvenes, que quieren... hacer carrera, que quieren trabajar, que quieren meterse en este mundo de la belleza, de la cosmética y llegar a algo algún día?
Pues mira, yo el consejo que le daría serían tres consejos. El primero es la curiosidad. Hay que fomentar en todo el mundo, jóvenes y no jóvenes, la curiosidad. Ese hambre por conocer, por entender hasta el más mínimo detalle de todo y esa curiosidad me parece fundamental. Otro punto muy importante es salir de la zona de confort. El aprendizaje está siempre fuera de la zona de confort. ¿No es confortable? No es confortable, pero es donde está el aprendizaje. Y ahí es donde nos tenemos que tener. Con lo cual, cuanto mayor sea el porcentaje de tiempo que tú pasas fuera de la zona de confort, mayor es tu aprendizaje. Eso es fundamental. Y el tercero, sobre todo a las chicas jóvenes, es lanzarse, no tener miedo. Hay veces que los hombres son mucho más lanzados que las mujeres. Hay veces que las mujeres como que se echan más para atrás porque les da como más vergüenza. La vergüenza no sirve para nada. Hay que lanzarse y hay que aprovechar esas oportunidades que se te plantean por delante y si no las tienes, tienes que ir a por ellas. Esos serían un poco los tres consejos que le daría a las mujeres jóvenes, que yo creo que le vale casi a cualquiera.
Y una curiosidad, como ya desde el punto de vista del periodismo económico. Siempre se ha dicho que en tiempos cuando viene mal la economía, cuando hay crisis, se venden más pintalabios rojos. ¿Eso ha sido así siempre? ¿Qué color es el que se está vendiendo ahora? Por saber en qué punto estamos.
Sí, eso es muy famoso. Y de hecho se lo inventó la familia Laude.
Pero
le llamaban
algo cierto,
en el lipstick index.
¿Sí?
Sí, bueno, esto se basa en que, bueno, en un momento en el que había una gran depresión en Estados Unidos y en que, bueno, pues la gente lo que quería era tan depresivo todo que lo que quería era animarse.
Exacto.
Entonces te pones una barra de labios rojo y entonces como que te sube la moral. Y además, el coste de una barra de labios comparado con comprarte un coche nuevo, por ejemplo, pues es mucho más barato. Entonces, por poco dinero te sube la moral. Entonces, eso es el origen. Y la verdad es que tengo que decir que la categoría de maquillaje, que tiene mucho que ver con la autoexpresión, con el estado de ánimo, tú te ves bien, te arreglas y entonces parece que te comes el mundo, tengo que decir que está creciendo bastante. Está creciendo un 6% en estos momentos. Entonces, pues sí que yo creo que tiene, creo que tiene algo que ver. Y ahora, por cierto, se llevan múltiples tonos, no solamente el rojo.
Algunos que los hombres ni conocemos que existen.
Efectivamente. Tenemos hasta 30 y tantas tonalidades diferentes.
No,
o sea,
puede
que
haber,
imagínate,
tantos colores, Raquel. Raquel García Manrique, directora general para Iberia, España, Portugal, de Estilader Companies. Ha sido un placer tenerte por aquí. Un gusto conocerte desde dentro de lo que hacéis en la compañía. Que sigáis alegrándonos la vida, que es parte de vuestro trabajo, vuestro día a día. Que nos sintamos bien es fundamental.
Pues muchísimas gracias por la invitación
y
por la oportunidad.
Gracias.
Filantrópico, la mejor forma de tomar café en la oficina, te ha ofrecido este espacio.